Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Quién y qué controla su mente? Número 2. Bueno, vayamos ahora a Mateo capítulo 24. Vamos a leer el verso 10. Recientemente revisé la traducción sobre esto para estar seguro que era correcta, porque está en tiempo pasivo, siendo. Y guiar al error o al pecado. Es por eso que lo traduje en esa forma. Leámoslo, Mateo 24. En el verso 10 dice: Y entonces muchos serán dirigidos al pecado, y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. ¿Tenemos eso hoy? Sí. ¿Por qué? Porque sus mentes están todas desordenadas, con la forma en que han sido enseñados, con la forma en que piensan, con la música que escuchan, la gente con la que se asocian, sus estándares, sus valores. Luego también hay algo. Una vez la gente entra en pecado, entonces tienen que mantenerse repitiendo ese pecado para reforzar en sus mentes que no están haciendo mal. Eso pasa con drogas, eso pasa con sexo, eso pasa incluso con lo obsceno y generalmente lo es con el sexo pervertido y luego en asesinatos en serie. Es increíble. Está la influencia de Satanás, el diablo, está la influencia de los medios, está la influencia de la música, está la influencia de sus amigos. Así es como se meten en pandillas. Oh, ¿quieres ser un macho? Métese a la pandilla. Bueno, está bien. Bien, tiene que hacer esto primero, buen niño. Robe esto o aquello, o lo que sea. Si quiere graduarse, debe ir y matar a alguien. Son guiados al pecado. Veamos a dónde lleva toda esta actividad. Veamos cómo todas estas cosas aumentan las obras de la carne. Es por eso que vimos que no debemos amar al mundo, las cosas en el mundo o el orgullo de la vida o nada de esas cosas. Porque todas son del mundo y todo lo del mundo, cuando entra en lo que estamos hablando aquí, eso viene de Satanás, el diablo. Lo que vamos a hacer es vamos a ver las obras de la carne. Vayamos ahora a Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer en el verso 19. Gálatas capítulo 5. Comenzamos en el verso 19. Dice así: Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son estas: adulterio, fornicación, impureza, libertinaje. En lo primero que tienen a la gente involucrada, tan jóvenes como sea posible, es en pecados sexuales. Y vea todos los pedófilos que hay. Habrá tantos que van a tener que hacer como lo han hecho con otras leyes. Oh, bien, no podemos hacer cumplir todas estas leyes. Entonces, ¿por qué no hacemos eso legal? Recientemente lo hicieron en el ejército y pasaron una ley en los servicios armados que ahora es permitido no solo el matrimonio del mismo sexo, sino también el bestialismo. Una vez comienza a desviarse, inicia en una plataforma y luego de repente hay una zambullida en el infierno. Eso es lo que pasó con los alemanes. Estuve leyendo un artículo acerca de alguien. Ellos hicieron eso y nosotros no hicimos nada. Y ellos hicieron algo más y nosotros no hicimos nada. Y muy pronto todo estaba fuera de control. Digo que puede ser cierto, pero eso es una excusa. No caí en cuenta de eso, sino hasta que vi otro especial sobre el Tercer Reich. Adivine cuántos campamentos tenían en Dachau. 20.000. Y los alemanes dijeron: Wow, nunca lo supimos. Estoy seguro que algunos no, pero usted no puede obviar la gente perdida. Otra cosa que no sabía, en Alemania habían solo 700.000 judíos y la mitad de ellos fueron capaces de emigrar del país. Entonces no fue tan solo los judíos en Alemania, eran los judíos en Polonia que querían, porque ahí era donde habían millones de ellos, y es por eso que invadieron a Polonia. Y comenzó con beneficios. Haga esto y tiene un beneficio. Tenga trabajo, tiene comida. Recuerde, acaban de salir de la hiperinflación, con un desempleo del 20 al 30%, con mucha hambre. La gente que tenía ganado tenía que guardar sus vacas día y noche, no sea que alguien fuera y las matara. Era una situación desesperante. Entonces, cuando apareció Hitler, trajo una nueva moneda, puso a todos a trabajar, retomó la guerra de los franceses, encendió todas las acerías y comenzaron a hacer armas. Luego, el dulce Neville Chamberlain. ¡Oh, qué hombre tan maravilloso! Besaba a Hitler y le dio Checoslovaquia. Entonces no habría ninguna guerra. Y luego los austriacos dijeron, ¡oh, esto es grandioso! Queremos entrar en los beneficios. Entonces se unieron. Y todo el tiempo apretando y apretando, criando niños pequeños. Y se habla de guiar a la gente al pecado. Adoraban a Adolfo Hitler, la juventud nazi, los ejércitos, todos. Aquellos luego llegaron a estar dedicados al mal, como el servicio secreto. ¿En dónde comienza todo esto? Todo está justo aquí. Leamos. Adulterio, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, brujería o lo oculto, ocultismo. Me recordaron durante el descanso que el maravilloso Disneylandia ayuda a adoctrinar a los niños. Tienen toda una sección en el parque que se llama Harry Potter y la brujería. ¿No está eso hoy? Sí. Sigamos. Odio, pleitos, celos, indignaciones, contiendas, divisiones, sectas, envidias, asesinatos, borracheras, juergas y cosas tales como estas, respecto a las cuales les estoy diciendo de antemano, así como también he dicho en el pasado, que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios quiere que desarrollemos su carácter. Esta es la misma razón por la cual Dios nos llamó, de modo que mantenemos nuestra capacidad de elegir, controlamos nuestras mentes, somos guiados por el Espíritu Santo. Él está preparándonos para gobernar en el reino de Dios. Él lo está haciendo en la forma correcta. Usted primero desarrolla carácter y luego puede gobernar. Primero aprende cómo controlar su mente y luego es capaz de hacer juicios sabios. Primero aprende a pensar adecuadamente. Pero ahora note los frutos del Espíritu. Estos están atados a los mandamientos de Dios. Sigamos leyendo, verso 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. ¿Cómo debemos controlarnos? Usando nuestras mentes, a través de nuestras elecciones, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, teniendo las leyes y mandamientos de Dios y la palabra de Dios escrita en nuestros corazones y mentes, de modo que somos capaces de vencer el mal que está en nuestras mentes. Vayamos ahora a 2 Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 3. 2 Corintios, capítulo 10, Comenzamos en el verso 3. Dice así: porque aunque caminamos en la carne, recuerde, no debemos ser del mundo, pero tenemos que vivir en él. Y la oración de Jesús fue protegernos del malvado, de Satanás, el diablo. Leamos entonces: porque aunque caminamos en la carne, aún tenemos cuerpos humanos. Sigamos. No guerreamos de acuerdo a la carne. Tenga muy claro, estamos en una batalla por nuestras mentes. Estamos en batalla por nuestras vidas. Sigamos. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas, echando abajo vanas imaginaciones. ¿No es eso lo que hablamos allí en Génesis 6? La imaginación de los corazones de los hombres era mal continuamente. Eso es lo que sería sin el Espíritu de Dios. Cuando aquellos vengan, cuando un pensamiento llegue, ¡bang!, tome ese pensamiento y deséchelo. Pídale a Dios que le dé fortaleza, pídale a Dios ayuda para cambiar su mente, pídale a Dios ayuda para ayudarle a pensar en las cosas que son correctas. Este es el autocontrol que Dios quiere. Leamos verso 5. Echando abajo varias imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. Carnalidad, ego, amantes del placer, amantes del dinero, jactanciosos, insolentes, todas las obras de la carne que están en 2 Timoteo 3. Sigamos leyendo. Y trayendo a cautividad. Esto requiere lección, requiere trabajo, requiere oración y requiere estudio. Leamos. Trayendo a cautividad todo pensamiento. Esta es una ocupación de tiempo completo. Sigamos. A la obediencia de Cristo y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia. ¿Y cómo venga esa desobediencia? Saque el pensamiento de su mente. Es como cierta melodía sin sentido circulando en su cerebro, como un comercial. Puede ser un pensamiento de sexo, de lujuria, de celos, de amargura, de ira, todas esas cosas. Y vamos a ver que Dios quiere que pensemos deductivamente. Eso significa que vamos por la verdad y por los hechos. El mundo piensa algunas veces deductivamente. Tiene que idear y crear y cosas como esas. Pero emocionalmente piensan subjetivamente. Y sus emociones van primero, en vez de sus pensamientos. Y puede ver esto, especialmente en la gente joven. Si ve algún evento deportivo, ve a los equipos de baloncesto, y todos los estudiantes están allí gritando a través de todo el juego. La cámara va por todos lados y muestra las imágenes de ellos con sus ojos todos extraños. Cuando veo eso, pienso que hay una mente que puede que no conozca nada de Jesús. Están todos hiperactivos por lo físico, todo es emoción, están pensando en sus barras, mi equipo va a ganar, sí, voy por ellos, odio a los otros. Todos esos pensamientos son carnales y necesitamos vencerlos. ¿Y qué es esto? Todos tenemos que identificar cuál es la parte más débil de nuestra mente y cuáles son los malos pensamientos que nos molestan. Hablaremos de esto un poco después y veremos cómo necesitamos vencerlos. Sigamos leyendo en el verso 6. Y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia, cuando su obediencia haya sido cumplida. Aunque somos convertidos, ¿qué tenemos aún con nosotros? Tenemos las llaves para vencerlo, pero ¿qué tenemos aún con nosotros? La ley de pecado y muerte. Esta es la batalla interior. Veamos lo que la ley de pecado y muerte nos hace hacer. La gente en el mundo no tiene esta batalla, no tienen esto. Vayamos a Romanos 7. Romanos 7 muestra que debemos obedecer en novedad de espíritu. En la vejez de la letra, si usted no iba y tomaba algo para robárselo, aunque quería hacerlo, no había pecado. En el espíritu de la ley, si usted lo piensa, ya ha pecado. Si piensa en adulterar, ya ha pecado. Porque todos los pecados comienzan en la mente. Así es como quieren ser capaces de controlarlo, al inyectarle pensamientos, ondas electromagnéticas, acompañado con la marca de la bestia, para controlar a la población. La gente en el mundo no tiene el Espíritu Santo para permitirles vencer la ley de pecado y muerte. Pueden haber algunas personas que pueden ser buenas y rectas. Muchas de ellas son protestantes que son sinceros en lo que creen. Ellos no saben que han sido engañados. Entonces son felices en su pequeña parte de hacer el bien, que saben cómo hacer. Ellos no pueden vencer la ley de pecado y muerte. Esto, como veremos, es algo de toda la vida. Entonces vayamos a Romanos 7, al verso 7. Romanos 7, comenzando en el verso 7, Pablo dice aquí: ¿qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Pero yo no había conocido el pecado, excepto a través de la ley. Además, yo no habría sido consciente de lujuria, excepto aquello dicho por la ley: no codiciarás. Pero el pecado, habiendo tomado una oportunidad por el mandamiento, produjo dentro de mí toda clase de lujuria, porque separado de ley, el pecado estaba muerto. En otras palabras, si no tiene conciencia de la ley, ni siquiera reconoce que está pecando. Y la Navidad, dado que estamos en la época de Navidad, es un muy buen ejemplo de eso. Oh, estamos haciendo bien. Estamos comprando regalos para todos. ¿No es maravilloso? Les mentimos a nuestros hijos, pero les decimos que es una mentira piadosa, y además les damos regalos. Lo triste es aprovecharse de los pequeños niños, llevarlos a donde Papá Noel. Oh, Papá Noel trabaja en el Polo Norte. Ninguno de los niños dice: mami, ¿qué está haciendo él aquí, en este almacén? ¿Por qué no está en el Polo Norte? Y me gusta el comercial de los bárbaros, donde tienen ese niño sentado en las piernas de Papá Noel, y él le está preguntando qué quiere, y él quiere un hacha y algo como eso. Y Papá Noel jala su barba y el pequeño niño dice: uy. Y así, con humor, son como son capaces de hacer que la gente le guste eso. Si no conoce la ley, no conoce el pecado. Puede entender ciertas cosas que están mal, pero no conoce la ley. Ve a toda esa gente que en la noche de Navidad salen a misa de medianoche y piensan: oh, es maravilloso. Me pregunto, ¿por qué la tienen a la medianoche? Sigamos leyendo, verso 9. Porque estuve una vez vivo sin ley. Si él realmente hubiese muerto una muerte física, no estaría escribiendo esto. Esto significa que estaba viviendo en la carne sin el conocimiento verdadero de la ley, aunque era un fariseo. ¿Se puede imaginar eso? Sigamos leyendo. Pero después que llegó el mandamiento, esto es, después que el mandamiento llegó a mi conciencia, es por eso que necesitamos los mandamientos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Leamos. El pecado revivió. ¿Por qué? Porque él podía ver lo serio del pecado. Sigamos. Y yo morí. ¿Cómo murió? Con la muerte del bautismo. ¿Fue Pablo bautizado? Sí. No hay registro que él físicamente muriera y que Cristo lo resucitara a vida. Entonces, esto está hablando del bautismo. Sigamos, verso 10. Y el mandamiento, el cual fue entendido para resultar en vida, fue hallado ser hacia muerte para mí. Él no entendía los pecados que estaba haciendo. A través del judaísmo estaba siendo guiado al pecado, justo como la gente en el catolicismo lo es hoy. Son guiados al pecado, con la religión que quiera. Cuando él realmente llegó a la conciencia o la magnitud de los mandamientos de Dios, leamos, fue hallado ser hacia muerte para mí, porque el pecado, habiendo tomado oportunidad por el mandamiento, esta es la fuerza de la ley. Leamos, me engañó. ¿Ha sido usted engañado por el pecado? ¿Ha hecho cosas que son malas, que pensaba que podía salirse con eso, que pensaba que tendría un beneficio al hacerlo? Sí, todos nosotros. Esa es la naturaleza de Satanás y la naturaleza de los seres humanos. Sigamos leyendo. Y por él me mató. Así es como él murió y fue muerto. Entendió que él tenía que morir la muerte del bautismo y entendió que la paga del pecado es muerte. Así, ahora él claramente muestra todo el panorama aquí. Sigamos leyendo, verso 12. Por tanto, la ley es ciertamente santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Cuando define pecado, eso no hace el mandamiento equivocado. Así como Alan Dershowitz, él dijo, bueno, obviamente el décimo mandamiento contra la codicia no aplica al mundo hoy en día, porque así es como funciona Wall Street, con avaricia y codicia. Tenemos un buen ejemplo de eso. Aquí hay uno de estos, se llama Corsine, quien se supone es un hombre milagroso y sabe todo acerca de finanzas y maneja una empresa llamada MF Global. Él fue llevado ante el Senado y le preguntaron, ¿a dónde se fueron 1.2 billones de dólares? Y él respondió, no lo sé. Sin embargo, ahora lo tienen autorizando 155 millones de dólares de los clientes con cuentas de depósitos con ellos para ser usados en transacciones de la compañía. Sigamos leyendo. El mandamiento santo y justo y bueno. ¿Pero qué pasa cuando lo quebranta? Leamos. Luego entonces, ¿esto que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera, sino el pecado, para que pudiera ser verdaderamente expuesto como pecado en mí, por esto que es bueno, estaba obrando muerte. Ahora ve la bondad de lo que Dios tiene, y usted ha estado yendo en otra dirección. Él entendió eso. Leamos. Para que, por medio del mandamiento, el pecado pudiera llegar a ser excesivamente pecaminoso. ¿Cómo el pecado a través del mandamiento llega a ser excesivamente pecaminoso? Tal como dijo Jesús, si odia a su hermano, ha cometido asesinato en su mente. Si codicia a una mujer, ha cometido adulterio en su mente. Si quiere las posesiones de alguien más, ha cometido codicia y robo en su mente. Si se inclina ante un ídolo, está cometiendo idolatría y rechazando al Dios verdadero. Todas estas cosas comienzan en la mente. Entonces él dice, así es como llega a ser excesivamente pecaminoso. De otro modo, la gente piensa que es algo bueno. Aquí está lo que él aprendió por eso, lo cual es esto. Él no comprendía que la ley no era tan solo algo escrito en tabletas de piedra, de modo que puede leerla, marcharse e irse. La ley es espiritual, son como las leyes de la gravedad y operan todo el tiempo. Leámoslo, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, habiendo sido vendido como un esclavo bajo pecado, porque lo que estoy obrando, esto es lo que hago por mí mismo. Leamos, no lo sé. No lo entiende. ¿Alguna vez ha hecho algo y dicho, ¿por qué hice eso? Sigamos leyendo. Porque lo que no deseo hacer, eso hago. Para darle un buen ejemplo, he hecho esto 3 veces en mi vida. Estoy clavando algo y estoy martillando. Me digo a mí mismo, no se pegue en el pulgar, no se pegue en el pulgar. Y de pronto, ¡bang!, me doy en el pulgar. ¿Hice lo que quería? No, yo me dije, no haga eso. ¿Pero lo hice? Sí, es lo mismo con la ira. Usted no se quiere enojar, pero cuando es provocado, ¡wow!, se sale de los chiros. ¿Y cómo se siente después? Podrido y miserable. ¿Ha sido otra gente afectada? Sí. ¿Sentimientos han sido heridos? Sí. ¿Se ha causado división? Sí. ¿Se han construido muros? Sí. Oh, pero no lo quería hacer. Eso es lo que Pablo está averiguando. Leamos. Porque lo que no deseo hacer, eso hago. Más aún, lo que odio, eso es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que no deseo hacer, estoy de acuerdo con la ley, que es buena. Su pecar no hace la ley mala. Su pecar ejemplifica la justicia o bondad de la ley. Porque vea los resultados del pecado y vea los resultados de la pérdida de control. Sigamos leyendo, verso 17. Así entonces, no estoy más obrándolo yo mismo, más bien es el pecado que está morando dentro de mí. Y esta es la clave. La gente en el mundo tiene la ley de pecado y muerte en ellos, sin forma de controlarla espiritualmente, porque no tienen el Espíritu de Dios. Es por eso que el autocontrol es uno de los frutos del Espíritu, porque usted necesita el Espíritu de Dios para en realidad ser autocontrolado. Sin el Espíritu de Dios, usted puede ser disciplinado por un tiempo, pero tarde o temprano algo va a pasar. Como dice Pablo, es el pecado que está morando dentro de mí. Con el Espíritu Santo de Dios podemos vencer eso, al traer todo pensamiento a cautividad, al tomar las decisiones correctas. Aquí está lo que necesitamos entender. Sigamos leyendo, verso 18. Porque entiendo plenamente que no hay morada dentro de mí, esto es, dentro de mi ser carnal, ningún bien. Mientras haya pecado allí, cualquier bien que usted haría es negado por el pecado que hay allí. Esto llega a ser importante. Para recibir la clase de perdón de pecado, eso solo puede venir de Dios. Dios es perfecto. Dios es recto. Dios perdona. Dios entiende. Cuando tiene sus pecados perdonados por Él, son borrados. Cuando tratamos el uno con el otro y nos perdonamos, incluso cuando perdonamos, aún tenemos reservas que tenemos que vencer, ¿cierto? Sí, es por eso que es tan fantástico lo que Dios hace. Mientras tenga pecado dentro de usted, no puede hacer bien perfecto absolutamente. Es por eso que está la resurrección. Sigamos leyendo. porque el deseo de hacer el bien está presente dentro de mí. Quería hacer el bien. Leamos. Pero ¿cómo obrar eso? Lo cual es bueno, no encuentro. Algo salió mal. ¿Sí? Leamos. Porque el bien que deseo hacer no estoy haciendo, sino el mal que no deseo hacer, eso estoy haciendo. Luego, él descompone esto en algo que podemos entender. Leamos. Pero si hago lo que no deseo hacer, no estoy obrando lo más yo, sino el pecado que está morando dentro de mí. Es por eso que tenemos que traer todo pensamiento a cautividad, tomar toda vana imaginación y derribarla. Tenemos que traer la cautividad a la obediencia a Cristo. Es por eso que tenemos el Espíritu Santo. Nos ayuda a hacer esto. El mundo no tiene esto. Si son muy disciplinados, pueden alcanzar algunas cosas. Sí, pueden dejar de tomar. Pueden dejar las drogas. Sí, si han tenido problemas en matrimonios anteriores, pueden ser fieles en el matrimonio en el que están ahora. Cosas como esas. Pero nunca deshacerse del pecado que está en el interior. Y nunca limpiar la mente con el lavado del agua por la palabra. Sigamos leyendo. Verso 21. Consecuentemente, encuentro esta ley en mis miembros. Yo también encuentro. Usted también encuentra. Leamos. Que cuando deseo hacer el bien, el mal está presente conmigo. En otras palabras, está tratando de hacer algo bueno, y justo en medio de hacer algo bueno, ¡bing!, viene un mal pensamiento. Estoy seguro que le ha pasado, me ha pasado a mí. Aquí está cómo vence eso. Sigamos leyendo. Verso 22. Porque me deleito en la ley de Dios, de acuerdo al hombre interior, pero veo otra ley dentro de mis propios miembros, en guerra contra la ley de mi mente. La ley de su mente es el espíritu de hombre y el espíritu de Dios y las leyes de Dios, pero la ley de pecado está allí. Leamos. Y llevándome cautivo a la ley de pecado que está dentro de mis propios miembros. Es por eso que necesitamos la resurrección. Es por eso que Dios tiene su propio programa de transhumanismo, de modo que podemos llegar a ser como Dios. En esta vida nunca seremos perfectos. Podemos ser contados como rectos, podemos ser reconocidos en recta posición con Dios. Pero por nuestra propia naturaleza, a causa que llevamos la ley de pecado y muerte dentro de nosotros, no podemos ser rectos como Dios, porque debe ser un ser espiritual para hacer eso. ¿Todos entienden eso? Si no, lo aprenderán la otra semana. Sigamos leyendo. Verso 24. ¡Oh, qué hombre miserable soy! Comparado con Dios, sigamos. ¿Quién me salvará del cuerpo de esta muerte? Es por eso que hay salvación. Leamos. Doy gracias a Dios por su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. A causa de eso, por un lado, yo mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente, pero por otro, con la carne, sirvo a la ley de pecado. Esto no es todo el tiempo, sino variará en la circunstancia y actitud de tiempo en tiempo. Hay algunas veces en las que no ha hecho nada realmente malo por mucho tiempo, y luego, ¡bang!, algo pasa, y nada va bien. ¿Ha tenido algún día como ese? Sí, especialmente si pierde su temperamento. Nada va bien, e intenta hacerlo bien, y nadie está deseoso de escucharlo, porque lo perdió. La salvación es a través de Cristo.